Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Casi siempre hay dos maneras de hacer las cosas en la vida, por la vía rápida o por la lenta. La recién estrenada presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha elegido la lenta. Batet ha pedido al presidente del Supremo, a Carlos Lesmes, un informe sobre cómo debe ser aplicado el artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es el punto que establece que, en caso de que un cargo público esté procesado en firme por rebelión y que esté en prisión provisional, debe quedar suspendido inmediatamente. Y es el caso de los diputados Junqueras, Rull, Turull y Sánchez, y también del senador Romeva, que ayer volvían todos ellos a Soto del Real, a la cárcel, tras haber prometido el cargo. Ya pasó en el Parlamento Autonómico catalán. Fueron suspendidos algunos diputados, pero Batet quiere un informe antes de reunir a la mesa del Congreso, que es la que tiene que tomar la decisión final. La Fiscalía, por su parte, también ha pedido al Supremo que inste a la suspensión inmediata de estos políticos que están en prisión, aunque de momento la presidenta de la Cámara no parece tener prisa en convocar esa mesa. El domingo hay elecciones autonómicas, municipales y europeas, y esto no es baladí en esa decisión que toma la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que hoy se ha visto con el rey Felipe VI para comunicarle esa constitución de las Cortes. Como tampoco lo es que ayer Batet enmarcara dentro de la normalidad fórmulas para prometer la constitución como la de Junqueras, definiéndose como preso político y haciendo alusión a cumplir con el mandato del referéndum ilegal del 1 de octubre, que es precisamente por los que están sentados en el banquillo. Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, esta mañana en RN COPE.
La señora Batet ayer, si hubiera sido una presidenta decente a la altura del pueblo español, cuando dicen el mandato del 1 de octubre, la República Catalana y presos políticos, que me parece lo más grave de todo, porque claro, es asumir que tu país es una dictadura. En el momento que dice presos políticos, si la presidenta le dice o retira usted presos políticos o usted no puede ser diputado de esta Cámara ni cobrar un sueldo público, ese señor tiene que escoger entre ser diputado y cobrar el sueldo público o retirarlo. Si lo retira, hemos ganado todos. Y si no es diputado, también.
Enseguida te vamos a recordar los plazos que se abren en el horizonte más cercano, en el caso de los políticos presos, y también en el horizonte de Pablo Ibar. Es el español de 47 años condenado por un triple asesinato en Florida en 1994 y que pasó 16 años en el corredor de la muerte. Consiguió que se repitiera su juicio, pero el 19 de enero volvía a ser declarado culpable. Ahora el jurado en unas horas va a decidir si se le condena a pena de muerte o a cadena perpetua. La última palabra la tiene el juez. Enseguida te vamos a recordar este caso. Hay más historias de este miércoles 22 de mayo. Te las cuento con Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco ha recordado hoy a la monja española asesinada este lunes en la aldea de Nola, en la República Centroafricana. En la audiencia de los miércoles en el Vaticano, el Santo Padre ha puesto el foco en el perfil de esta religiosa de 77 años.
Vorrei ricordare con voi oggi Sor Inés Nieves Sancho.
Quiero recordar hoy con vosotros a Sor Inés Nieves Sancho, de 77 años, educadora de las niñas pobres desde hace decenios, asesinada bárbaramente en Centroáfrica, en el mismo lugar donde enseñaba a coser a las niñas. Una gran mujer que ha dado su vida por Jesús al servicio de los pobres. Recemos juntos.
Preghiamo insieme.
En Barcelona ha muerto Eduard Punset, tenía 82 años durante su vida, acumuló multitud de facetas, divulgador científico, escritor, periodista y hasta ministro con la UCD de Adolfo Suárez. Enseguida, en este Mediodía COPE te vamos a acercar a su dilatada trayectoria. El día nos deja también dos nombres propios, uno de la etapa de Aznar y otro de la etapa de Rajoy. Por un lado, Rodrigo Rato. Este miércoles ha confirmado la apertura de juicio oral contra él por los contratos publicitarios cuando estuvo al frente de Bankia. Por otro, el protagonismo también para Alberto Ruiz Gallardón e Ignacio González, a los que la Fiscalía ha exculpado en la compra de la colombiana Inasa por parte del canal de Isabel II, una operación que se investiga dentro del denominado caso Lezo. Y este miércoles se cumplen 15 años de este momento.
Yo, Felipe, te recibo a ti, Leticia, como esposa y me entrego a ti.
15 años de la boda en la Catedral de la Almudena en Madrid entre el entonces príncipe de Asturias y la periodista Leticia Ortiz. 15 años en los que han tenido dos hijas y se han convertido en los reyes de España.
Primer día de la nueva legislatura en el que todavía resonan los ecos de las sesiones constitutivas que este martes vimos y escuchamos tanto en el Congreso como en el Senado. Esta mañana el rey ha recibido en Zarzuela por separado a la nueva presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, y al del Senado, Manuel Cruz, ambos socialistas catalanes.
Batet, que ha comenzado esta legislatura rodeada de polémica, lo más inmediato, lo que reclaman PP y Ciudadanos es la suspensión de los 5 políticos presos que han obtenido escaño. Además, también le corresponde la apertura de la ronda de consultas con el rey. Nos situamos ya en el Congreso de los Diputados. Ahí está Ricardo Rodríguez. Adelante.
Meritxell Batet reunirá finalmente la mesa del Congreso mañana. Será a las 12:30 y abordará esa suspensión de los presos electos. La presidenta, lógicamente, en ningún caso hurtará ese debate en el seno de un órgano de gobierno de la Cámara Baja con 4 sillas en manos de PP y Ciudadanos. Pero ella parte de una premisa.
El Poder Judicial es quien ha determinado hasta ahora en qué situación quedan las personas que están en prisión preventiva en este caso.
En sus palabras ha dejado entrever Batet una resistencia a tomar una decisión de ese calado en puertas de las elecciones, aunque asuma el resultado final, esto es, que las horas de los líderes independentistas como diputados están contadas. Ante ese panorama, pues la presidenta se ha visto obligada a negar estar ganando tiempo.
No dilata la decisión, sino lo que hace es precisamente poner en marcha el proceso adecuado para poder llegar lo antes posible a una decisión.
A la vez, y tras su preceptiva audiencia de esta mañana, el rey ya tiene en Batet la interlocutora institucional en esta 13ª legislatura para los pasos hacia la investidura de un nuevo presidente del gobierno. Felipe VI aún tardará al menos una semana en fijar la ronda de consultas para la hipotética proclamación de Pedro Sánchez, que aspira a una negociación del Ejecutivo de España acoplada al desenlace de las municipales y autonómicas.
Decía Batet de que está buscando el proceso adecuado para llevar a cabo esa decisión sobre los políticos que están en prisión. Y ese proceso para la presidenta del Congreso es pedir al Supremo un informe sobre cómo actuar con los diputados que están en prisión provisional. Y a ello también se ha unido la Fiscalía, que ha pedido la suspensión inmediata de las funciones parlamentarias de estos políticos. Abrimos ya línea con el Alto Tribunal. Ahí está Patricia Rossetti. Patricia, buenas tardes.
Hola, Marta. Buenas tardes. Batet tenía la posibilidad también de haber pedido informe a los letrados de la Cámara, pero lo que ha hecho es enviar ese escrito al presidente Lesmes para que pida al tribunal juzgador, al tribunal de Manuel Marchena, un informe sobre cómo aplicar la ley que suspende a los cargos electos, la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece la suspensión de cargos públicos con un procesamiento firme y en prisión preventiva por delitos de terrorismo o rebelión, que es este caso. Similar a lo que dice también el reglamento del Congreso. Este escrito se une al enviado a primera hora de la mañana por la Fiscalía, en el que Javier Zaragoza y Fidel Cadena piden a la sala que ordenen a las cámaras la suspensión inmediata de los 5 presos parlamentarios, 4 diputados y un senador.
Bueno, pues a la espera de ver cómo se concreta esta suspensión de funciones, hoy los 5 parlamentarios han vuelto al que es su hábitat natural desde hace semanas, de la cárcel al Supremo y del Supremo a la cárcel. Allí en el Alto Tribunal continúa el juicio por la consulta independentista ilegal. Patricia, este miércoles se ha retomado esta sesión.
Sí, con 5 testigos esta mañana que han exculpado del 1 de octubre a Forcadell, Bassa, Mundó, Borràs y Vila, que son los acusados que han propuesto a estos testigos, pero en especial han exculpado a Forcadell de la participación en la hoja de ruta de ANC. Tras el receso ha comenzado la fase pericial, aunque todavía quedan 4 testigos, 4 peritos de Hacienda que comparecen de forma conjunta y por ello han protestado las defensas, pero el tribunal ha considerado que las alegaciones de las defensas son extemporáneas. 4 peritos, 4 abogadas del Estado que participaron en el asesoramiento técnico al Ministerio de Hacienda sobre el control financiero de la Generalitat y denunciaron los gastos, tal como explica Carmen Tejero.
La previsión de gastos de material, de observadores internacionales y de incidencias para el referéndum.
Sí.
¿Lo denunciaron ustedes?
Sí. Tanto a Fiscalía General del Estado, hubo varias en septiembre y en octubre, creo que 4 o 5 denuncias, y a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas también. a partir del 20 de octubre, creo recordar que fue la primera, con sí. diferentes denunciando diferentes hechos e incumplimientos.
Y dos anuncios en TV3 por los que se emitieron dos facturas sobre el referéndum ilegal. Las cuatro peritos continuarán declarando esta tarde a partir de las 4.
Bueno, de momento habrá que esperar para ver si se hace efectiva esa suspensión de los políticos en prisión que han conseguido escaños tras las elecciones generales. Lo que sí podemos constatar ya es un informe que sitúa una realidad diaria, la de los colegios en Cataluña. Asegura que ningún centro público de esta comunidad autónoma cumple con la ley y que en todos ellos se arrincona el castellano. Carmen Lavalle, buenas tardes.
Buenas tardes.
Por eso unos centros en los que además se obliga a los niños a hablar siempre en catalán, incluso en el recreo y durante la hora de la comida.
Pues sí, así es. Por primera vez han analizado los proyectos lingüísticos de más del 95% de los colegios públicos en Cataluña y el castellano no sale bien parado en la foto. Su arrinconamiento es sistemático en todos los ámbitos escolares, también en las comunicaciones con los padres. La etapa de infantil se imparte totalmente en catalán, con algo de inglés. Y hasta los 7 años no escriben tampoco en castellano. Además, y según constatan en la Asamblea por la Escuela Bilingüe en Cataluña, es imposible encontrar un colegio público en Cataluña que cumpla con el mínimo legal del 25% de horas en castellano impartidas en asignaturas troncales. José Domingo es presidente de Impulso Ciudadano.
Tiene un objetivo político, no tiene un objetivo pedagógico. Estamos ante un modelo discriminador, que es un modelo de fracaso, no de éxito. Pero no es solamente eso, es que estamos ante un modelo ilegal.
Solo el 7% de los colegios, 126 de un total de 2.200, ofertan una asignatura no lingüística en castellano, pero entonces suele ser educación física o plástica y en el caso de troncales, solo un trimestre. Y el rodillo monolingüe en catalán se aplica independientemente del contexto social de las familias, también en los centros de educación especial. Es, aseguran, empobrecedor para todos los alumnos y discriminatorio para los castellanohablantes. Todo para anteponer la construcción de una identidad catalana a todo lo demás.
La jornada nos deja varios nombres propios más. El primero, el de José Luis. Lleva exactamente 4 años y 2 meses sin poder ver a su hija. Su exmujer y madre de la niña se lo ha impedido. Le llegó a denunciar por abusos a la pequeña. La denuncia era falsa. La madre, que ha quedado en libertad con cargos, es la tercera mujer de la asociación Infancia Libre, vinculada a Podemos, que ha utilizado el mismo método para separar a los hijos de los padres. Hoy José Luis ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE.
Su exmujer, Ana María Bayo, también hizo como las otras dos detenidas de Infancia Libre, acusarle a usted de abusos sexuales sobre su hija.
Sí, sí, claro. De abusos sexuales, de haber abofeteado a mi hija, de no ser buen padre, en fin, una serie de cosas que, lógico, todas son falsas y que lo único que hacían eran alargar el proceso, claro.
José Luis espera ver a su hija cuanto antes y no entiende cómo la pequeña, por orden judicial, sigue con la madre. Con Herrera recordaba las similitudes con los otros dos casos.
O sea, era tanto el psiquiatra como la abogada. Y bueno, yo ya le digo que a día de hoy me siento con una indefensión brutal, claro, porque sigo sin ver a mi hija.
El otro nombre propio del día es del de Pablo Ibar. Es el español que lleva 24 años en la cárcel, 16 de los cuales ha estado en el corredor de la muerte, condenado por triple asesinato y está pendiente ahora de una decisión judicial, la de si es condenado a cadena perpetua o a la pena de muerte. Primero se va a pronunciar el tribunal. Nos situamos ya en Estados Unidos. Juan Fierro, pendiente de esa decisión del jurado. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pablo Ibar puede conocer hoy si es condenado a muerte o a cadena perpetua tras ser declarado culpable de un triple asesinato en 1994. El mismo jurado que le declaró culpable el pasado mes de enero deberá recomendar ahora al juez una sentencia a muerte o a cadena perpetua. En la última jornada de la fase de sentencia, Tania Quiñones, la esposa de Ibar, se dirigía al jurado.
I love that man sitting over there, and he is truly a good person.
Quiero a ese hombre que está ahí sentado, decía Quiñones refiriéndose a su marido. Creo sinceramente que es una buena persona.
And I know it's hard for all of you to believe that right now, but I do know that, and I do believe that in my heart.
Sé que es difícil, insistía la esposa de Ibar dirigiéndose al jurado, que ustedes lo crean ahora mismo, pero así lo creo yo en mi corazón. Tania Quiñones no podía reprimir las lágrimas cuando el abogado de Ibar le decía que su vida no había sido fácil.
Not at quiero.
Los abogados de Pablo Ibar ya han anunciado que recurrirán la sentencia, ya sea pena de muerte o cadena perpetua.
De vuelta a España, hoy el mundo de la ciencia despide a Eduard Punset. Ha fallecido a los 82 años de edad en Barcelona. Tras él, toda una importante trayectoria en la que ha tocado varios campos: la divulgación científica, la escritura y también la política.
La ciencia fue su pasión y, de hecho, durante 17 años se dedicó a explicarnos a través de la televisión los secretos de nuestro cerebro. Hasta su nieta Alexia fue su alumna.
Dice, el abu me está quitando los trocitos de hielo del vaso. Y yo digo, ¿pero qué dice esta? Si no la he tocado. Si es verdad, yo no había tocado nada. Pero ¿qué ocurría? Que con el calor se fundían los pedazos del hielo y ella creía que yo se los había quitado del vaso. Y digo, mira, Alexia, esto es un ejemplo clásico de que todo cambia.
¿Qué recuerdas de él? Es la pregunta que hemos lanzado, que te hemos hecho a ti en Mediodía Cope, Antonio.
Y Ana nos cuenta que ya suspendía hasta el recreo, pero que no faltaba un domingo en el que a las 9:30 de la noche se pusiera delante de la televisión para ver el programa de Punset. ¿Y tú qué recuerdas, Eduard Punset?
Una persona muy modesta y sobre todo sentía mucha admiración por los científicos. Eso principalmente, y sobre todo lo interesante de los temas que él tocaba y la manera tan sencilla y atractiva que hacía de la ciencia.
Gran divulgador científico, gran ser humano, gran comunicador. Que el corazón está en el cerebro.
Eduard Punset, le recordamos hoy, ha fallecido este divulgador científico y te preguntamos en Mediodía Cope, ¿qué recuerdas de él? ¿Qué momento guardas en tu memoria? 637-230000 es el WhatsApp de Mediodía Cope donde puedes dejar tus notas de voz. Hoy hablamos de Eduard Punset en el 637-230000.
De un crack a otro crack, Corrochano, Pau Gasol.
Pau Gasol, quieres decir, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, Pau Gasol ha anunciado esta mañana que no va a disputar el Mundial. Era una noticia que entendíamos iba a producir, pero lo ha comunicado él después de una lesión que ha sufrido con Milwaukee. El Campeonato del Mundo es a final del verano en China y no le da tiempo, tiene una lesión grave en el pie, así que ha anunciado hoy, mira, no voy a poder llegar, lo siento, me prepararé para los Juegos Olímpicos, si es posible, con la selección española. La otra noticia es la final de Copa, que es el gran partido que queda en España, y buenas noticias en el Barça. Coutinho se ha entrenado una parte con el resto de compañeros, así que va bien y parece que va a estar para el sábado. Y también ha dicho Elena Condis que van a estar Ter Stegen, recuperado, Artur y Semedo. Y el Valencia se va a marchar mañana, 2 días a Jerez, para concentrarse antes de la gran final del sábado en Sevilla.
Gracias, Corrochano. Síguese Mediodía Cope.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Antonio Raiz y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope.
2:30, 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
Cope, estar informado.
Buenas tardes. Enseguida actualizamos toda la vorágine parlamentaria, los desafíos en el Congreso y en el Senado y la decisión sobre los políticos presos. Antes te quiero hablar de Inés Nieves Sancho. Inés ha estado 23 años en República Centroafricana. Como puedes deducir, no ha estado de turismo. Inés ha dedicado toda su vida a ayudar a los más desfavorecidos en uno de los países más pobres del mundo. En República Centroafricana, la crisis humanitaria es permanente, la situación sanitaria catastrófica y los conflictos internos lo agravan todo. En países como República Centroafricana, el trabajo de los misioneros es fundamental, pero se exponen a numerosos riesgos porque la seguridad es muy débil. Y ayudando a los demás, Inés Nieves Sancho ha sido asesinada. Su cuerpo ha aparecido decapitado. Se desconocen los autores y, de momento, ningún grupo ha reivindicado este ataque sin sentido. Inés pertenecía a la congregación francesa de las Hijas de Jesús Massac. Se acercaba a los 80 años, pero en ningún momento se había planteado abandonar el país. Pesaba mucho más su deseo de ayudar a los necesitados. Era una mujer menuda, amable y pacífica. Lo contaba en la Linterna de Cope el obispo de la diócesis de Bangassou, Monseñor Juan José Aguirre. A pesar de la violencia que se vive en República Centroafricana, no tienen miedo.
No tenemos miedo, estamos con nuestro pueblo, caminando con nuestro pueblo, y tenemos puesta la confianza en el de arriba. Y cuando tienes confianza en el de arriba, lo pones todo en sus manos. Tenemos mucha pena por lo que le ha pasado a Sor Inés. Tenemos respeto a los Kalashnikov, pero no tenemos miedo porque nuestra confianza está en el Señor.
El Papa ha contado hoy que Inés enseñaba a bordar a las niñas de la aldea de Nola, en República Centroafricana. En lo que va de año, una decena de misioneros han sido asesinados. Tres de ellos son españoles. Al de Inés Nieves hay que recordar el caso del salesiano Fernando Hernández y el de Antonio César Fernández, los dos asesinados en Burkina Faso. Esto en el exterior, aquí en España, menos de 24 horas como presidenta del Congreso han sido más que suficientes para comprobar cómo va a ser la legislatura con Meritxell Batet al frente de la Cámara. Primero, permitió que los separatistas se presentaran al Parlamento con una de sus grandes mentiras. Ni son presos políticos, ni España es una dictadura, aunque Batet se lo consintiera. Y luego hoy hemos comprobado también que no tiene ninguna prisa para suspender a los diputados que están procesados y en prisión. Todo se va a alargar más porque Batet ha pedido un informe al Supremo.
No dilata la decisión, sino lo que hace es precisamente poner en marcha el proceso adecuado para poder llegar lo antes posible a una decisión. Por tanto, no creo que dilate, al contrario.
Pues sí, sí dilata porque hay precedentes y porque la ley es clara y determina que deben ser suspendidos de forma inmediata. Es lo principal de este miércoles a esta hora. Hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Obligados a hablar en catalán hasta en el recreo.
Es lo que asegura un informe de la Asamblea por una escuela bilingüe sobre los colegios públicos en Cataluña. Este revela que ningún centro público de esta comunidad autónoma cumple con la ley y que en todo se arrincona el castellano. Un ejemplo, solo el 7% de los colegios de Cataluña da otra asignatura en español, además de la lengua castellana.
Un acusado de abusar de 25 menores podría quedar en libertad por la baja médica del juez.
El acusado, un entrenador de fútbol, se enfrenta a más de 100 años de cárcel. Ahora, la Audiencia Provincial de Málaga estudia si lo pone en libertad provisional. La baja del juez puede alargarse y, por tanto, podría dilatarse la vista oral suspendida desde febrero.
Los pescadores que faenan en el Mediterráneo empiezan a detectar especies tropicales.
Una demostración que, según una investigación europea, reforzaría la tesis de que el cambio climático está provocando invasiones biológicas. Así, en el Mediterráneo han entrado desde el canal de Suez el llamado pez conejo o una especie de pez globo.
Inés Nieves Sancho llevaba 23 años dedicando su vida a los demás en un lugar en el que la vida para muchos no vale prácticamente nada. Hablamos de República Centroafricana y de esta monja burgalesa que ha sido asesinada a los 77 años. Será encontrada decapitada en los locales donde precisamente enseñaba a coser a los jóvenes de la aldea en la que vivía.
La religiosa perteneciente a la congregación francesa de las Hijas de Jesús de Massac sabía de la peligrosidad de seguir en ese país, pero no quiso abandonarlo. Esta mañana, desde el Vaticano, el Papa Francisco ponía en valor el trabajo de esta mujer, de su vida.
Vorrei ricordare con voi oggi Sor Inés Nieves Sancho.
Quiero recordar hoy con vosotros a Sor Inés Nieves Sancho, de 77 años, educadora de las niñas pobres desde hace decenios, asesinada bárbaramente en Centroáfrica, en el mismo lugar donde enseñaba a coser a las niñas. Una gran mujer que ha dado su vida por Jesús al servicio de los pobres. Recemos juntos.
Preghiamo insieme.
Tenía muchos frentes abiertos Inés, que se dedicaba, entre otras cuestiones, a las labores de animación con grupos de mujeres y de niños en Nola, donde ha sido asesinada. Se desconocen los motivos, pero y de momento ningún grupo ha reivindicado este ataque. Anoche por la linterna de COPE pasaba el obispo de Bangasú, Monseñor Juan José Aguirre, que también vive y lucha desde la República Centroafricana.
Entraron personas indeseables, la sacaron de la cama la noche del domingo, y el lunes descubrieron su cuerpo degollado, casi decapitado, sin saber todavía por qué le ha pasado esto.
Tremendo el relato que hacía anoche en la linterna el obispo de Bangasú. La muerte violenta de Sor Inés es la última de la decena de religiosos que han encontrado la muerte dando su vida por los demás este año en países africanos. Entre ellos hay tres españoles. Nacho de Gamón.
Sí, al asesinato de la hermana Inés Nieves Sancho en República Centroafricana hay que sumar los de otros dos españoles, los salesianos Fernando Hernández, que fue asesinado el pasado viernes, y el de Antonio César Fernández el 15 de febrero, ambos en Burkina Faso. Son tres de los 11.018 misioneros españoles que hay por el mundo, según la última memoria de obras misionales pontificias. En declaraciones a COPE, su director nacional, José María Calderón, destaca la valentía de los misioneros.
No se van de los sitios donde hay peligro porque saben que el día que ellos se vayan, la Iglesia y Cristo dejará de estar presente en aquel sitio. Son hombres y mujeres que viven sin heroicidad hasta el día en que descubrimos que les han matado. Toda su vida la han entregado, la han puesto en manos de Dios.
Según datos de la agencia Fides, durante 2018 fueron asesinados 40 misioneros, 35 de ellos sacerdotes, que suponen casi el doble que los 23 que fueron asesinados en 2017.
Hablamos de las cuestiones de casa. Mañana jueves, dos días después de la constitución de las Cortes, se va a celebrar la primera reunión de la mesa del Congreso. Un encuentro a tres días de las elecciones municipales, autonómicas y europeas, en el que indudablemente se va a hablar de una urgencia para PP, Ciudadanos y Vox, la de suspender a los políticos presos que han obtenido escaño.
Albert Rivera incidía esta mañana en Herrera en COPE en ello, como también en el mal estreno que a su juicio tuvo ayer Batet al frente de la presidencia del Congreso.
La señora Batet ayer, si hubiera sido una presidenta decente a la altura del pueblo español, cuando dicen el mandato del 1 de octubre en la República Catalana y presos políticos, que me parece lo más grave de todo, porque claro, es asumir que tu país es una dictadura. Uh-huh. En el momento que dice presos políticos, si la presidenta le dice o retira usted presos políticos o usted no puede ser diputado de esta Cámara ni cobrar un sueldo público, ese señor tiene que escoger entre ser diputado y cobrar el sueldo público o retirarlo. Si lo retira, hemos ganado todos. Y si no es diputado, también.
Unas escenas que deja esta apertura de las Cortes, de la que se sigue hablando hoy, del protagonismo de los políticos catalanes independentistas o del estreno de los diputados de Vox, también de la poca relevancia que tuvieron los 66 representantes del Partido Popular. Esta formación, con Pablo Casado al frente, busca su sitio de cara a la legislatura que se le avecina. María Daván, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, el PP busca su sitio, admiten, y no es fácil hacerlo con un hemiciclo como el actual, en el que lo vimos ayer, va a primar el espectáculo. Hubo debate, pero al final se decidió optar por la postura más institucional, dicen fuentes populares, dejando las críticas para las declaraciones en los pasillos del Congreso y en los mítines. Y es que, aseguran esas fuentes, Casado no es un jabalí parlamentario. El PP apunta además que lo suyo son los hechos, no el circo. El partido ha solicitado, por ejemplo, que se revisen las fórmulas con las que juraron los independentistas, y Casado anunciaba hoy otra petición.
Vamos a analizar si la figura del perjurio, es decir, jurar sabiendo que lo haces falsamente o jurar sabiendo que lo haces de forma ofensiva contra la propia legalidad, es constitutivo de algún reproche penal.
El PP dice no quiere criticar a Rivera por protestar ayer contra Batet, pero sí que comparan el histrionismo del líder de Ciudadanos, que subió una foto a Twitter mirando desafiante a los políticos presos con su número 2 Inés Arrimadas, que saludó y besó sin ningún problema a Rulli Turull.
Bueno, el PP mira a las elecciones del domingo. Tampoco nosotros las perdemos de vista. Hay elecciones municipales, autonómicas y europeas. Y aquí en COPE vamos conociendo, por ejemplo, en el caso de las municipales, vamos de pueblo en pueblo y hoy nos paramos en Estrella, en Teruel, el municipio menos habitado de toda España. Maribel Sánchez.
Pues sí, allí viven Juan y Sinforosa. Se casaron en La Estrella hace medio siglo y entonces había 30 familias viviendo allí. De hecho, su hijo, Vicente, nos contaba en COPE que les costó trabajo encontrar casa. Hoy las tienen todas para ellos porque hace más de 3 décadas que viven solos. Y hace 10 años se quedaron sin electricidad. No tienen teléfono fijo ni televisión, pero siempre les quedará la radio.
Ah, pues lo ha dicho la radio. Con eso ya mi padre ya es feliz. Ya se enteran de todo con la radio. Escucha las noticias, escucha eso, y cuando vas allí, pues hay veces está más informado que yo.
Solo consiguieron sacar a su madre de La Estrella cuando la operaron de la cadera. Una vez recuperada, volvió al paraíso y no hay quien la mueva.
Se ha criado allí, ha nacido allí. Tú la metes en un piso o en una casa que no sale y en 2 semanas se muere. Vamos, pues bueno, mira, mientras se valgan para ellos, pues ¿qué vas a hacer? Pues dejarlos.
Siempre hay alguien que acude a La Estrella a saludar a Juan y a Sinforosa, que a sus 85 años siguen recogiendo leña para soportar las nevadas invernales de 1,5 metros que caen en Teruel.
Vamos con las novedades que rodean la crisis que asola al gigante tecnológico Huawei. De ahí desconocimiento, hay muchas preguntas después del veto impuesto por algunas empresas estadounidenses como Google, que si se hace realidad complicará el futuro de sus aparatos electrónicos. El que hoy en España tiene un móvil de la marca Huawei se pregunta hasta cuándo va a servir. Susana Moneo.
Hemos visitado varias tiendas, grandes almacenes y el comentario coincide. Es pronto para evaluar, pero los clientes están descartando en primera opción un Huawei. Incluso nos cuentan que ante la incertidumbre hay quien lo ha comprado en las últimas semanas y ha ido a devolverlo. Hemos preguntado también a posibles compradores.
¿Tú te comprarías ahora un Huawei?
Hombre, no.
No.
Desde luego, si cambio de teléfono no cogeré un Huawei.
No obstante, hay confianza en que se tiene que arreglar el conflicto.
Pues supongo que tendrán que buscar alguna salida, lo que no sé es cómo. Van a tener bastantes problemas en todo el mercado occidental, entiendo.
O sea, que yo no sé hasta dónde va a acabar este problema, quiero decir, porque las pantallas todas estas vienen de China.
Es algo que va a ser humo al final. Hay mucho dinero por medio, no creo que pase.
En 2018, Huawei vendió en España 3 millones de móviles.
Y atento a la siguiente noticia, porque se ha logrado desmantelar a uno de los grupos criminales más activos de Europa. 22 personas que han caído en esta operación, que en 2 años habían logrado unos beneficios de 600 millones de euros. Adrián Gil, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El líder de la banda ha sido detenido en España.
Sí, a casi 5 kilómetros de Marbella, en la urbanización de Sierra Blanca, residía un lituano líder de esta organización, en concreto en una humilde morada valorada entre 2 y 3 millones de euros. El lujo era el protagonista de su vida, a todo trapo, con coches de alta gama, diamantes, joyas a estrenar e incluso en algunos de sus armarios había pequeños lingotes de oro. Otra de las cosas que han llamado la atención a los agentes son los más de 100 teléfonos móviles que se encontraban en este inmueble, todos ellos encriptados para permitir la comunicación en la red sin que nadie pudiera acceder a ella. Organización, por otra parte, perfectamente organizada y que se dedicaba, entre otras cosas, al tráfico de drogas a gran escala o incluso a realizar asesinatos por encargo. Hay 22 detenidos, 3 en nuestro país, en una operación que supone la mayor desarrollada en Europa contra este tipo de bandas criminales. Investigación que continúa abierto, por lo que no se descarta que haya nuevas detenciones.
Y en este Mediodía COPE estamos recordando la figura de Eduardo Punset, el divulgador científico que ha fallecido a los 82 años en Barcelona. Te hemos preguntado, ¿qué recuerdas de él? ¿Qué nos estáis diciendo? A ver, Antonio, ¿qué nos están contando?
Mira, Carmen dice que a ella le tenía fascinada por sus programas de redes y, de hecho, nos cuenta Carmen que conserva una caja llena de cintas de vídeo que grababa y que ahora ya no puede visionar. Enrique dice que él, como profesor de instituto, la labor que realizan personas como Punset es impagable. Me ayudaba, dice Enrique, a preparar las clases y funcionaba mucho.
Tiene mucho la figura de Punset, pero luego viendo todo lo que ha hecho a lo largo de su vida, pues solo deseo que me cunda el tiempo la mitad de lo que le ha cundido a él.
Era pequeña y cuando lo escuchaba era fácil entenderle, no tenías que saber nada de ciencia ni de nada y me encantaba leer sus libros, de hecho los sigo leyendo.
Esta mañana cuando me he despertado lo primero que he visto es la noticia del fallecimiento de Punset y me ha dado muchísima pena porque a mí me gustaba mucho el programa que hacía él en La 2 y creo que hemos perdido un gran divulgador científico.
Eduardo Punset.
Eduardo Punset, que era un hombre muy positivo, y por eso nos vamos a la isla de Tenerife, una historia con final feliz, el padre del pequeño que ayudó a su mujer a dar a luz. Lo hizo con la ayuda telefónica de un médico. Tiene todos los detalles Antonio Herrera.
La tecnología ha ayudado a traer una nueva vida, en este caso gracias a la teleasistencia. En el momento de la alerta recibida por el Servicio de Urgencias Canario, la madre se encontraba en la fase expulsiva del parto. Macarena Iglesias es la doctora que ha coordinado todo el operativo.
Contábamos con la experiencia previa de la madre, que era su segundo embarazo, su segundo parto, y el padre estaba, pues bueno, un poco pues en la situación esa de nerviosismo y tal, pero supo mantener la calma, supo seguir todas las indicaciones.
A la llegada al domicilio, el personal atendió a la recién nacida y procedió a cortar el cordón umbilical.
No hubo ninguna complicación, entonces se le dieron las indicaciones, se la siguió a rajatabla, cuidando del recién nacido, contándonos lo que iba sucediendo, aunque yo por el teléfono también lo estaba escuchando.
Madre e hija descansan en estos momentos en un centro hospitalario.
Sigues en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía
COPE. Estar informado.